Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes de Radio Cooperativa y de Sputnik, este programa de política internacional que todos los días a las 8 de la noche trae las principales noticias del mundo con mucha interpretación, con mucho análisis, con mucha información también, intentando de alguna manera poner un poquito de luz en esto que hoy día es tan complicado como enterarse de lo que pasa, ¿no? Porque la verdad es que los grandes medios de comunicación muchas veces oscurecen más que aclaran, y entonces nuestra intención, nuestro esfuerzo apunta a un poco lo que es también la consigna de Sputnik, y es decir lo que otros callan. Eso intentamos todas las noches en Voces del Mundo, acá en la AM770, desde Buenos Aires, la capital de Argentina, bien en el centro de la capital, a una cuadra del obelisco. Y en estas horas, en la Argentina, ustedes sabrán, los argentinos seguramente saben, pero nuestros amigos latinoamericanos tal vez no, estamos viviendo horas de mucha incertidumbre, estamos a pocas horas de una elección legislativa. En sí misma la elección no es tan diferente, no va a cambiar tanto el escenario político, pero sí está llena de simbolismo. Hoy hace ya 78 días que falta Santiago Maldonado, es este chico que estaba protestando junto con los mapuches de una provincia sureña de la Argentina. Este chico fue desaparecido, no se sabe nada de él. Muy probablemente el gobierno y cuerpos de seguridad del gobierno estén implicados en esta desaparición, en un país donde, bueno, tuvimos la desgracia de inventar esa palabra, la palabra desaparecido. Es un país que está atravesado por la muerte del terrorismo de Estado. Hoy estamos muy, muy compungidos, muy cerca de la familia de Santiago Maldonado, porque ha aparecido un cuerpo. Por supuesto, todavía no se sabe de qué se trata, no vamos a dar información adelantada porque no corresponde, pero sí desde acá, desde Voces del Mundo, decir que estamos con toda la solidaridad y todo el cariño acompañando a la familia de Santiago Maldonado. Paso entonces ahora a darles el teléfono para quienes nos quieran llamar. Pueden hacerlo al 5275-0770. También tenemos un Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail para que nos escriban, radio.mundo@sputniknews.com, y para quienes nos quieren escuchar por la web, ya sea de Radio Cooperativa, pueden hacerlo allí, o por la web de Sputnik, tienen que poner mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar varios programas muy interesantes todos, y también uno que es Voces del Mundo, este programa que venimos emitiendo desde abril del año 2016, siempre con noticias internacionales y con muy importantes invitados como el que tenemos hoy, pero no me voy a adelantar. Simplemente les voy a decir que vamos a ir a dar primero una vueltita por el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la primera noticia viene del mismo continente, de Venezuela. Ustedes saben que hubo elecciones el domingo y ya están jurando los gobernadores electos, algunos de los gobernadores electos, para ser más precisa. Están jurando ante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, ante la presidenta Delcy Rodríguez, los gobernadores electos que son del partido oficialista. aquellos gobernadores que son de la oposición, en total 5, han decidido que no van a votar frente a la Asamblea Nacional Constituyente, sino frente a los poderes constituidos que corresponde. ¿Esto a qué se debe? A que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por el presidente Nicolás Maduro justamente en un momento de extrema violencia, cuando la situación del país estaba verdaderamente peligrando. Llamó a esta Asamblea Nacional Constituyente, que fue votada por 8 millones de personas, o sea, fue votada por una gran mayoría de los venezolanos, para revisar justamente la Constitución. Esta asamblea se constituyó en un órgano justamente asambleario y el presidente Maduro pidió que los gobernadores justamente se juren, se juramenten delante de esta asamblea. Ya vemos, hay solamente 18 que son los electos y oficialistas que están justamente haciéndolo como corresponde. Veremos qué sucede con los otros, si bien hay una tendencia de este sector de la oposición a avenirse a las reglas democráticas de la República Bolivariana. Bueno, y la otra noticia es de Cataluña, también un tema muy candente. Mañana jueves es el día de alguna manera, o sea, se sabrá qué va a hacer el gobierno central de Mariano Rajoy y qué respuesta puede haber por parte de Cataluña. Bueno, las últimas noticias eran que justamente el jueves es el día de, tiene la línea que marca el límite en el que Puigdemont, el presidente de Cataluña, tiene que decir si declaró o no declaró la independencia, y si no lo hace, el gobierno de Mariano Rajoy dijo que iba a aplicar la ley 155, que es un artículo de la Constitución española que permite la intervención por parte del Ejecutivo Central en una región autónoma, como es el caso de Cataluña. Bueno, Puigdemont hoy medio que se adelantó, porque dijo, o sea, están tirándose la pelota en la cancha uno a otro. Puigdemont dijo que si el gobierno central, Mariano Rajoy, aplica el artículo 155, entonces él va a levantar la suspensión que hay sobre la declaración de independencia y, por lo tanto, la independencia de Cataluña se hace efectiva. ¿Se entiende? O sea, Puigdemont declaró la independencia, pero 8 segundos después dijo que pedía al Parlamento que la suspendieran hasta tanto hubiera un diálogo con el gobierno central. Lo que está diciendo ahora es, si el gobierno central me aplica el artículo 155 de la Constitución española, yo inmediatamente suspendo o levanto esta suspensión que pende sobre la declaración de la independencia, y la declaración de la independencia o la independencia misma de Cataluña se hace efectiva. Así que bueno, mañana sin duda estaremos dándole a ustedes un panorama muy preciso sobre lo que está pasando. Lo que sí es casi seguro es que también dentro del gobierno de Puigdemont hay ciertas tensiones, hay dirigentes que respaldan la posición del presidente de Cataluña y hay sectores que están urgiéndolo para que adopte medidas más drásticas en las horas que vienen.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Y hoy vamos a tratar un tema que es y no es de actualidad. En realidad, la raíz es histórica, pero esos casos de historia y de casos humanos donde realmente tienen resonancias fuertísimas en los momentos actuales, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado ciertamente. El tema que es, se trata de, habrán escuchado alguna vez hablar, los niños de Rusia. Pero bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado justamente que nos cuente un poco más de qué se trata. Nuestro invitado es Rodolfo Luna Almeida.
Buenas
Rodolfo,
noches.
Gracias por venir a Voces del Mundo.
No, gracias a vos, Telma. Sí, en realidad en España los conocen también como los niños de la guerra.
Los niños de la guerra.
Porque no solamente fueron a Rusia, les vamos a explicarle a los oyentes, en plena Guerra Civil Española, la República, en 1937, aún casi un año de comenzada la guerra, la República decide evacuar a 35.000 niños para salvarlos de las bombas y las hambrunas que asolaban las principales ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, bajo las bombas de la aviación Cóndor alemana y la aviación italiana que habían mandado Hitler y Mussolini para sofocar.
Para ayudarlo a Franco.
Claro,
¿verdad?
Para sofocar la República.
Voy a contar un poco primero quién es Rodolfo Luna. Además de ser un compañero de muchos años en el diario Clarín, nos hemos conocido allí. Él estudió Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, es diseñador gráfico, bueno, trabajó en muchos medios, además de Clarín, La Razón, Sur. Además colaboró en el periódico de Madres de Plaza de Mayo. Y hoy trabaja en Telam, participa del colectivo
Cordelistas,
que edita La Trama, historia de vecinos distinguidos por el Fondo Nacional de las Artes. Y la novela de la que estamos hablando en realidad, porque esta historia de los niños de la guerra o los niños españoles que fueron a Rusia, que nos va a contar ahora bien en detalle, surge de una primera novela que él escribe, pero que esa novela es justamente originada en una biografía real. La novela, digo el nombre, Marinka, una rusa niña vasca.
Es así, sí.
Marinka, una rusa niña vasca, de editorial...
Planeta.
De editorial Planeta.
Acaba de salir, en septiembre salió.
Ah, bien. Bueno, ¿cómo fue que te encontraste con Marinka? ¿Cómo? Contá un poco primero el origen de tu novela.
Marinka, le decían en Rusia, es la madre de una amiga que cuando supo de mi interés por la historia, dice, no, vos tenés que conocer a mi vieja, te morís. Y me morí, literalmente.
Claro.
Yo soy de un pueblo cerca de La Plata, Citibel, nací ahí. Ahora vivo en el pueblo de al lado, en Villa Elisa. Y cuando yo nací en 1954, hace 63 años, la Segunda Guerra Mundial todavía estaba tibia. Y a mi pueblo fueron llegando inmigrantes, en realidad exiliados, huyendo del hambre y de la guerra. Tanos, sobre todo, españoles, y a mí me interesaba, mi mundo infantil estuvo muy impregnado por la Segunda Guerra Mundial, las historietas de Hora Cero, Frontera, más tarde la serie de televisión, las películas en el cine de mi barrio, jugábamos con los soldaditos de plomo. Entonces la guerra para todos nosotros, la Segunda Guerra Mundial, era un gran misterio y estaba lleno de un halo de aventuras. Pero cuando vinieron todos esos tanos y gallegos al barrio, yo trataba de parar la oreja a ver si se les escapaba algo, porque ellos habían vivido la guerra de verdad. Nadie quería hablar, nadie quería hablar, nadie quería recordar. Y si se les escapaba algo, enseguida se callaban. Cuando muchos años después...
Cuando uno quería ahí no se podía, había una barrera que uno no podía franquear,
sí,
¿no?
Sí, 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 no querían hablar de eso, era un dolor del que no se hablaba. Muchos años después la conozco a Marina, hace unos 10 años, y Marina es todo lo contrario.
Marina, ¿qué tiene Marina?
Marina tiene 90 años, cumplió el 3 de marzo 90 años de este año. Con una lucidez maravillosa, se acuerda perfectamente de todo. Y a diferencia de estos otros exiliados, Marina habla hasta por los codos.
¿Y dónde nació? ¿En qué lugar de España?
Marina es vasca, nació
en
Bilbao.
El título de la novela, Marinka, una rusa niña vasca, de Rodolfo Luna Almeida.
Claro, ella nació en Bilbao. Era la menor de dos hermanos, el hermano le llevaba 4 años, la madre muere cuando ella tenía 5 años, y viene una prima de ella, de Asturias, a cuidarlos como si fuera la madre. El padre viudo, un obrero bilbaíno, trabajaba en una fábrica de amianto, estalla la guerra civil, con Marina tiene 9 años.
Ah, y... o sea que ella tiene bastante recuerdo, porque a los 9 años ya uno tiene memoria de lo
que pasa. Sí. Marina te cuenta con una...
No, porque a veces cuando tenés 4 o 5 años, viste, es un poco más de lo que te contaron que el recuerdo real, pero acá 9 años es una edad donde ya se recuerda.
Marina te cuenta con una amplitud de recursos narrativos, porque vos con ella sentís, olés, ves los colores, escuchás los ruidos, estás adentro de su historia, es increíble cómo lo cuenta. Y me atrapó desde el comienzo. Todas sus historias, que las repite, las vengo escuchando hace 10 años.
¿Y las grabaste? ¿Las desgrabaste? No.
No, las grabé en mi corazón y en mi cabeza.
Qué bueno.
Esta historia, este libro en realidad fue madurando medio en silencio dentro mío. Como vos dijiste, yo soy diseñador gráfico.
Así te conocí, como diseñador
gráfico. Sí, soy diseñador gráfico y hace unos años se me dio por despuntarle a la palabra. Porque es un legado de mi madre, que es una poeta, Miru Almeida. El libro está dividido en 3 partes, que son los 3 nombres que tenía Marina. Chatilia, como le decían en Bilbao, Marinka, como le decían en Rusia, y Marina, como la conozco yo actualmente.
Acá, claro.
Claro. Y cada una de esas tres partes del libro tiene un poema inédito de mi madre, que una vuelta revisando cuadernos con ella, dije, mami, las escribiste para el libro, pegan justo para el libro.
Ella lo hizo y no sabía, todavía faltaba años para que el libro fuera escrito, sí, entonces lo hizo antes.
Son poemas sobre la guerra.
Claro.
Y bueno, entonces desde el primer momento dije, esta historia no puede quedar en el aire, se tiene que contar. Pero bueno,
qué bueno que la editorial Planeta te haya escuchado, porque no suele pasar eso, debe ser muy buena tu novela.
Les gustó.
La voy a leer y salgo de acá y me compro el libro.
Les gustó de entrada. Es mi primera novela, es mi primer libro publicado. Yo he escrito relatos hace unos años, pero nunca habían salido publicados.
Bueno, y contame la historia de Marinka, entonces.
Te cuento.
Bueno, o de la nena que estaba en Bilbao, estalla la guerra, su familia me imagino que de alguna manera temía por el futuro de ella.
Claro, y el gobierno entonces autónomo de Euskadi, del País Vasco, en conjunto con la República, porque también lo hizo en Barcelona, en Madrid, en Valencia, deciden evacuar a los niños y abren un registro de evacuación. Imagínate el sentimiento y la disyuntiva de esos padres, desprenderse de sus hijos y no saben si los van a volver a ver porque no saben cómo va a terminar la guerra.
España, ni cuánto va a tardar.
Claro. España estaba partido por la mitad, la cuña de Franco había partido el país por la mitad y quedaban en el norte las provincias vascas resistiendo y en el sur y en el norte y en el oeste también Cataluña, una parte de Andalucía y Madrid en el centro que resistía y no lo podían tomar. Imagínate un padre tener que desprenderse de sus hijos en un mundo donde no había comunicaciones, así que los larga hacia la nada. Pero cómo eran de terribles los bombardeos, las hambrunas, que finalmente muchos optan por mandar a sus hijos al exterior para salvarlos. Félix, el hermano de Marina, parte primero hacia Francia.
Claro, porque no fueron todos a Rusia.
No.
Hubo 35.000 en total, estabas diciendo.
Sí, y de esos 3.500 en Rusia.
A Rusia.
Muchos fueron a Francia,
sí,
que era un gobierno simpatizante con la República, pero luego fue parte de la no intervención, que un poco ahogó la República de recursos, de armas, de alimentos. Francia, que era un gobierno popular, del Frente Popular, un gobierno de izquierda, y el gobierno británico también. Pero sin embargo, no sé si para pagar culpas o qué, deciden recibir muchos de estos niños. Francia, Inglaterra, Bélgica, México.
Muchos en México.
Muchos en México. Son conocidos allá como los niños de Morelia.
México siempre tuvo una tradición de mucha
solidaridad,
mucha generosidad con los exiliados.
Sí, bueno, recibió
también con nosotros. Con
recibió a Trotsky, lo cuento en la novela también. Y después de los bombardeos de Guernica, que fue terrible, simbólicamente terrible, y que el franquismo se lo atribuye hipócritamente a la propia República, decía que la propia República había atacado Guernica y bombardeado Guernica, el padre decide finalmente desprenderse de Marina, que tenía 10 años, y se embarca en el vapor, en realidad un transatlántico muy grande que había alquilado la República, La Habana, el 13 de junio de 1937. Un día de intenso bombardeo de Bilbao por la aviación fascista. Los fascistas ya habían capturado algunos de los montes que rodean la ciudad y también bombardearon con artillería. Después de un día de intenso bombardeo, Marina consigue llegar con su padre y su prima, que había oficiado de madre, Emilia, al puerto de Santurce, y embarcan junto con 4.500 niños en La Habana. Imagínate, Telma, vos, imagínate tus 10 años, o los 10 años de tus hijos, sola, con una maletita de cartón, con las pocas cosas que le había preparado Emilia, y algún hato de comidita para el viaje. Un cartón hexagonal que decía Departamento de Asistencia Social del País Vasco, expedición a la URSS, número 1391. Tenían todos los chicos prendidos en el pecho. Marina conserva ese cartón, conserva el alfiler de gancho que prendía el cartón de su blusita. Así, con esas sensaciones, subió a La Habana. Sin amigos, muchos niños viajaban con primos, con hermanos, alguno con algún familiar, los más afortunados con alguno de los padres o con los dos. Sube 4.500 niños, nunca había dejado Bilbao, nunca había subido un barco.
Claro, iba además a un país donde no hablaba la lengua.
Donde no hablaba la lengua, claro.
En eso me hace acordar un poco a las historias de los inmigrantes nuestros, ¿no? A los abuelos nuestros, muchos vinieron de países donde no se hablaba la lengua castellana. Y bueno, también polacos, italianos tuvieron que, de alguna manera, muchos analfabetos, tuvieron que apechugar y a venir acá, bueno, en fin, a buscar a su fortuna, a buscar una vida mejor, ¿no es cierto?
Bueno, y Marina es parte de eso.
Claro.
Es parte de nuestra identidad.
Y llega a la Unión Soviética, pero también con un régimen distinto y muy diferente, pero al mismo tiempo también muy solidario. Llega a la Unión Soviética de Stalin.
Sí. Llega a Leningrado. Ellos van todo por el Mar del Norte.
Que hoy es San Petersburgo otra vez.
Hoy es San Petersburgo de nuevo, pero en ese momento estaba bautizada Leningrado, en honor al líder de la Revolución Bolchevique y que había sido cuna de la Revolución Bolchevique, porque el asalto al Palacio de Invierno fue en Leningrado, que se van a cumplir 100 años.
100 años, sí.
Ahora,
100
en
años,
unos días.
El 7 de noviembre
sí,
se cumplen 100 años.
O en octubre. Como
bueno,
el
claro.
¿El 5 de octubre o el 7 de noviembre?
Es que justamente estés escribiendo sobre esto, mira, y te digo, el tema es que el 25 de... En ese momento, en el año 1917... Rusia tenía, se regía por el calendario juliano,
claro,
que era el calendario que había derivado de uno de Julio César, del año 45 a.C. Y la parte europea se regía por el calendario gregoriano, que era el que había impuesto el Papa Gregorio VII. Entonces, para los rusos era el 25 de octubre y para Europa era el 7
de noviembre.
Sí. Pero en febrero de 1918 Rusia adopta el gregoriano. O sea que podemos decir que es el 7 de noviembre.
Sí, pero es conocida
la
Revolución de Octubre.
Es la Revolución de Octubre, pero fue, digamos, en el calendario gregoriano el 7 de noviembre y se cumplen, como decís, 100 años de aquella gesta que obviamente cambió el mundo.
Cambió el mundo. Ya lo dijo John Reed, los 10 días conmovieron
al mundo. Estamos con Rodolfo Luna.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, estamos con Rodolfo Luna y hablando de su libro Marinka, una rusa niña vasca, esta historia de los niños de la guerra, estos chicos que fueron mandados, entre otros lugares, a la Unión Soviética, hoy podemos decir Rusia, entre los años 1937 y 1938 para evitarles los rigores de la guerra. Entonces Marinka llega a Rusia y ahí estudia todo. Allí
llega a Leningrado. A diferencia de los niños que fueron a otros países, para la Unión Soviética la República era la punta de lanza de la lucha contra el fascismo. Pensá, ubicate en aquella época, en tierra ibérica, en la península ibérica, chocaban las dos grandes fuerzas del siglo XX, el socialismo y el fascismo. En la guerra civil española se dirimía para qué lado iba a encarar el mundo.
Por eso los nazis y los Mussolinis apoyaron a,
claro,
a unas fuerzas
y la Unión Soviética,
y la Unión Soviética apoyaba a la otra.
Entonces los niños, los hijos de los obreros, de los milicianos, de los huérfanos, de los fusilados por el franquismo, para la Unión Soviética eran héroes. Fueron recibidos como héroes, bajaron entre flores, entre los acordes de la Internacional, entre montones de personas que los vitoreaban, barcos, aviones que pasaban saludando con sus alas. Fue una fiesta para ellos, llegaban a un país que los acogía con los brazos abiertos. Y a diferencia de los niños que fueron a otros países, que en general los adoptaron instituciones de caridad o fueron a casas de familia, o en el caso de Francia también el Partido Socialista tuvo lo suyo, los niños que fueron a la Unión Soviética formaban parte de un plan estructurado entre el Partido Comunista Español y el Partido Comunista de la Unión Soviética, que había dispuesto 16 casas para los niños españoles en todo el territorio de la URSS. Había 4 en Leningrado, 4 en Moscú, 12 en Odessa, en todo el territorio 16 casas para niños españoles. Los vascos y asturianos en general fueron al sur, se cruzaron, atravesaron toda Rusia desde Leningrado hasta Odessa. Llegaron en verano, en junio, un calor sofocante, y los
Odessa,
alojaron...
recordemos que es de Ucrania, ¿no?
Ahora es Ucrania.
Ahora es Ucrania, claro.
Territorio ucraniano, sí. Pero la península de Crimea era donde el zarismo tenía los sanatorios de lujo y palacios de lujo para la aristocracia del zar. La revolución los expropia y los hace sanatorios para los niños rusos, y en este caso para los niños españoles. Entonces tuvieron lo mejor, niños que comían... Con suerte, una vez por día, tenían 4 comidas diarias, un régimen educativo que jamás podrían haber tenido en España.
No, pero y además eso, que era una época dura también para los rusos.
Era una época,
no era una época fácil.
No. Los niños rusos eran, los niños españoles al lado, los niños rusos de esa época eran privilegiados.
Eran privilegiados, exactamente. Bueno, estamos con Rodolfo Luna. Él es autor del libro Marinka, una rusa niña vasca. Es su primera novela, de Editorial Planeta. Él es, como comentábamos, diseñador gráfico, pero bueno, también tiene una sensibilidad especial para la escritura.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, estamos con Rodolfo Luna, justamente hablando de su primera novela, Marinka, una rusa niña vasca, de Editorial Planeta, que aprovecho para comentarle a los oyentes. Mañana él va a presentar el libro en el Centro Vasco Francés, en la calle Moreno, 1370, a las 7:30 de la tarde. Lo presenta Andrea Stefanoni, que a su vez es autora de La Abuela Civil Española.
Y va a estar Marinka.
Va a estar Marinka, eso va a estar bueno. Entonces, Rodolfo, estábamos contando que justamente por el azote que significó la Guerra Civil Española, muchos padres decidieron mandar a sus hijos para salvarlos a la Unión Soviética. En el caso de Marinka, llegó a Leningrado. ¿Y cómo fue?
Para ella fueron los años más mejores, felices de su vida.
Pero también la agarró la guerra allá. Porque claro, la paradoja fue que eran para salvarse de la guerra, pero resulta que los nazis entraron en Rusia.
Claro, está 4 años en esa vida
idílica.
Idílica, y en el 39 cae la República, ya se le queman las naves del retorno, y en el 42 Hitler rompe el pacto de no agresión con la Unión Soviética e invade la Operación Barbarroja, invade la Unión Soviética por 3 frentes en un operativo relámpago. La Unión Soviética estaba muy debilitada porque las purgas de Stalin habían liquidado lo mejor del ejército. Entonces el ejército rojo no puede oponer resistencia. Los nazis avanzan día a día kilómetros y kilómetros y kilómetros, y de pronto los niños que se habían salvado de la guerra civil en España tienen de nuevo los bombardeos, la guerra sobre el cielo. Sobre todo ellos recuerdan los pájaros negros que tiraban bombas. Así son las cartas de los niños. Empiezan a evacuar las 2 colonias de Odessa, Kirov y Semasco. Las evacúan por el río, subiendo el Dnieper hasta Saratov. Saratov en realidad queda sobre el Volga. Allí Marina ya tiene 14 años, empieza a trabajar en una fábrica de aviación, donde se construye el Yak, un caza que quería competir con los cazas alemanes, que eran más rápidos. Eran tan bajitas, cuenta, que para llegar al banco de trabajo, las españolas le ponían una tarima, les habían hecho para que lleguen a poder trabajar. Y en esa fábrica estaba todo muy segmentado para evitar el espionaje, hasta que desde los aeródromos capturados en Ucrania, los nazis se vuelcan cada vez más hacia arriba y empiezan a bombardear Saratov, que estaba a unos 80 kilómetros, algo de 80 a 180 kilómetros arriba de Stalingrado, batalla decisiva de la Segunda Guerra. Finalmente también tienen que evacuar Saratov y termina la guerra en Moscú.
Claro.
Ya mujer. Los niños habían tenido una educación, cuando llegaban a completar su segundo, el secundario nuestro, tenían la opción de elegir la escuela de oficios o la universidad.
Marina eligió
escuela de oficios, oficial tornero. Marina es oficial tornero.
Qué bueno.
Y empieza a trabajar primero en una fábrica de cosméticos en la posguerra, la dura posguerra moscovita, muerta de hambre, y después en una fábrica de cojinetes.
¿Y cómo es que termina en la Argentina?
Bueno, te cuento un detallecito. Es elegida la mejor tornera de la Unión Soviética.
¡Apa!
Con las promociones estajanovistas. Marina guarda la tapa de la Pravda con su foto al lado del torno en la portada.
Wow. Pravda, recordemos, para
es los que
la
verdad,
es el diario más importante de la Unión Soviética, el Pravda, la Pravda.
La Pravda, esta era la Komsomolskaya Pravda, que era el diario de la juventud comunista.
¿Y entonces?
Y entonces ellos quieren volver a España, Stalin no los deja, dijo, los recibí de la República, los entrego a la República, y a la muerte de Stalin, Khrushchev les permite volver. En el año 56 puede regresar a España, pero ya no estaba ni su padre, había muerto, su hermano había venido a la Argentina porque se moría de hambre en España, y la recibe su madre, prima Emilia, que Marina no se adapta a las condiciones terribles del franquismo de los años 50, represión, wow, hambre, persecución policial, los niños que venían de Rusia eran prácticamente espías del comunismo.
Sí, me imagino.
Todos los días tenía que ir a la comisaría a declarar, se cansa de eso y viene a reencontrar con su hermano aquí en Buenos Aires.
Y a Karma su familia.
A Karma su familia.
Qué hermosa historia, Rodolfo, y la verdad es que hablábamos fuera del aire como esto de los niños hoy, de alguna manera todavía, por eso yo decía al principio, es historia, pero también hoy hay niños que cruzan el Mediterráneo viniendo de Siria, viniendo algunos de Irak o de Libia, justamente países bombardeados que también sufren de alguna manera y no son tan bien recibidos hoy día como...
No, fue. Europa les vuelve la espalda. El Mediterráneo es un gigantesco cementerio. Yo tengo mi hijo mayor viviendo en Barcelona y lo fui a visitar este año y hay algo que me llamó la atención, que está hecho para despertar la conciencia de los bañistas de la Barceloneta, pero a mí me chocó muchísimo. Y es un pilar con un contador electrónico, así en rojo como los contadores electrónicos, que está online, cuenta los africanos que mueren en el Mediterráneo día a día.
Horrible.
Sí, sí, ponen contadores electrónicos en las playas para despertar la conciencia de la gente, pero no hacen nada para recibir a las personas, ¿entendés? Claro. Ellos, para Europa, son números. Son claro. Números que mueren, números que se encierran atrás de alambradas de púas. Y por eso el tema de los niños y la guerra, del exilio infantil, es terriblemente, lamentablemente, terriblemente actual.
Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias por esta historia extraordinaria de Marinka. Repito, Marinka, una niña rusa. Una rusa niña vasca de Editorial Planeta. Y mañana, entonces, es la presentación. La presentación la hace Andrea Stefanoni. Va a estar también Marinka y va a estar, por supuesto, Rodolfo Luna, el autor. Es en Moreno 1370, en el Centro Vasco Francés. Moreno 1370 a las 7:30 de la tarde. Gracias, Rodolfo.
Muchas gracias, Telma.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Vamos hablando de estos temas complicados, vamos también a hablar de otro tema que nos preocupa y que está en nuestro continente, ha sido un país maltratado, justamente ha sufrido en estos últimos tiempos el azote de la naturaleza, digamos, y ya venía con una situación compleja. Pero bueno, vamos a ir directamente a nuestra entrevista con Berta Schubert-Cesi. ¿Qué tal, Berta? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Muchísimas gracias a ustedes por atender este asunto de Puerto Rico.
Claro, Berta Schubert-Cesi es puertorriqueña, residente en la ciudad de Filadelfia, o sea que está en Estados Unidos, pero ella es integrante del partido Workers World, o sea Mundo Obrero, y del comité Boricua Filadelfia Camden. Berta, mira, nos interesa que cuentes, sabemos que obviamente nosotros muy atentos a todo lo que sucedió con los huracanes, con la situación de falta de agua, de falta de electricidad, devastación, muertos, y también lamentablemente con ese papel, en mi opinión, bastante patético que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando fue intentando, no sé, ayudar a los puertorriqueños. Quisiera que vos cuentes cómo están viviendo ustedes esa situación.
Bueno, como puertorriqueña viviendo en Estados Unidos, incluso sabemos más de lo que está ocurriendo en Puerto Rico que nuestra gente que está en Puerto Rico por la falta de comunicación. Así que para nosotros acá es incluso más cruel ver lo que está pasando. Pero yo quería, sobre todo, poner en contexto lo que está pasando en Puerto Rico. Al no ser un país soberano, al ser una colonia de los Estados Unidos, esto, lo que está pasando no es solamente la devastación de un huracán. La devastación y la calamidad principal ha sido un genocidio que se está cometiendo por los Estados Unidos contra el pueblo puertorriqueño, con la idea de reestructurar Puerto Rico a beneficio del capital transnacional, principalmente que de Estados Unidos. Así que ellos han dejado a Puerto Rico sufrir todo lo que pueda, falta de comunicación, falta de electricidad, falta de agua, y esto es adrede. Esto no es que, porque ellos usan la excusa de que, oh, hay muchos árboles en las carreteras y no se puede pasar, hay puentes que están rotos. Pero sabemos que Estados Unidos construyó una ciudad durante la invasión de Irak en medio del desierto, con aire acondicionado, con agua, con internet, con luz.
O sea, a ver si te entiendo. A ver, Berta, discúlpame que te interrumpa, a ver si te entiendo. Entonces, una vez que sucedió esto de los huracanes, una vez que sucedió la devastación, digamos, natural, en lugar de ir a prestar ayuda y salvar a los puertorriqueños, lo que estás diciendo, no sugiriendo, sino diciendo concretamente, es que Estados Unidos los ha abandonado y esto implica mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de dolor y de devastación.
Exacto. Y esto, pero no solamente...
Hablaste de una reestructuración. Quisiera que me des detalles.
Puerto Rico, al ser una colonia, no tenemos el poder de tener nuestra economía. No podemos tener comercio con diferentes países a menos que sea Estados Unidos y a través de Estados Unidos. O sea, que estamos a virtud de lo que quiera el Congreso de Estados Unidos. Tenemos una deuda más de 74 mil millones de dólares. Y que precisamente el año pasado se impuso, el Congreso de Estados Unidos impuso una junta de control fiscal para reestructurar esa deuda. Realmente era como una, yo le llamo las maquinitas esas que se sacan dinero en los bancos, no sé cómo la llaman ustedes, acá
el cajero,
en la
ATH, llamamos cajeros.
El cajero automático.
Sí.
Es un cajero automático para sacar, ellos quieren cortar la jornada laboral, quitar las pensiones, bueno, un plan neoliberal de austeridad para exprimir al pueblo, sacar el dinero para pagar a los bonistas. Eso es realmente lo que quiere esa junta. Esa junta está por encima del gobierno de Puerto Rico. O sea, que el gobierno de Puerto Rico puede legislar lo que sea y esta junta dice, no, esto no va. Y eso es lo que estaba pasando. Ya la gente estaba sufriendo, se estaba empobreciendo mucho más de lo que estaba antes por la crisis económica, por efecto de estos planes de fiscales de austeridad. O sea, que encima de eso es que viene Irma y María.
Los dos huracanes.
De las cosas es privatizar, perdón.
Sí, los dos huracanes. Entiendo, entonces hago una especie de resumen. Entonces, al plan neoliberal de ajuste y de ya de privatización se suma este desastre natural. Ahora, vos nombraste al pasar lo que se conoce como la ley Jones, es decir, que Estados Unidos,
correcto,
a su colonia Puerto Rico le prohíbe tener comercio con cualquier país del mundo que no sea Estados Unidos y tampoco atracar ningún barco del mundo que no sea barco norteamericano. O sea, si Francia o cualquier otro país quisiera colaborar con Puerto Rico gratuitamente, por ejemplo, llevando alimentos o medicinas, no podría hacerlo.
No pueden.
Pero
no
yo pueden. Leí que iban a levantar esa ley Jones. ¿No fue así entonces?
Bueno, supuestamente por 10 días, pero ya eso pasó. En 10 días, en lo que la pronunciaba y se ponía en vigor, no daba tiempo a llegar lo que se necesita. O sea, era simplemente para quitarse de encima tantas críticas. Eso, 10 días no servía para nada. Y un ejemplo, o sea, el Jones Act es mucho más que eso. Por ejemplo, si queremos comerciar con la República Dominicana, un viaje desde Punta Cana a Añasco, Puerto Rico, que sería el punto más cercano, son solamente 79 millas. O sea, que sería un viaje barato.
Claro, sí se entiende.
Sin embargo, de ahí tienen que ir al puerto de Jacksonville, en Florida, y luego de ahí ponerlo en un carguero de Estados Unidos, que se haya construido en Estados Unidos, con personal de Estados Unidos, y entonces ahí va Puerto Rico, lo que son 1.263 millas. Y así es como los productos que llegan a Puerto Rico son carísimos.
Bueno, claro, es parte de la historia de la dominación. Me hace acordar nosotros desde el sur, en Argentina, por ejemplo, si queremos viajar a Ecuador, no tenemos viajes directos, sino que tenemos que irnos, suponte, a Miami, de Miami bajar a Quito. Bueno, no, es decir, son esas formas de separarnos, de fragmentarnos y de dominarnos. Para terminar, estamos hablando con Berta Schubert-Sesi. Ella es integrante del partido Workers World. Bueno, quisiera que me des las últimas situaciones de esto. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de trámite, de acción para evitar esto? ¿Qué me puedes contar de la actualidad en este momento en Puerto Rico?
Bueno, realmente ahora mismo desde acá en Estados Unidos y en Puerto Rico se está pidiendo que se cancele no solamente la ley Jones, sino la ley Promesa, que es la que puso esta junta que nos está asfixiando económicamente. También estamos pidiendo que se abran los puertos. Cuba ofreció un hospital móvil con 35 personal entre enfermeras y médicos. Venezuela ofreció un cargamento, un buque completo de diésel. México, el ESME, el sindicato de electricistas, ofreció una brigada de celadores, que eso es importante. Nada de esto ha podido ser aceptado por el gobierno de Puerto Rico. Entonces ahora lo que quieren es privatizar todo lo que sea con electricidad, que era parte de lo que la ley promesa, o sea, la Junta de Control Fiscal quería. O sea, ahora han usado el huracán para imponer todas estas privatizaciones y desmantelar Puerto Rico para beneficio de ellos. Entonces, nosotros desde acá lo que estamos haciendo, y digo desde acá porque en Puerto Rico, desgraciadamente, por falta de comunicación, el movimiento no se puede incluso comunicar del norte a sur, del este a oeste. O sea, hay una desinformación total. Nosotros tenemos entonces la imposición de que tenemos que ayudar en eso y se están haciendo muchas movilizaciones, aparte, desde luego, de recoger materiales y dinero y llevarlo. Yo, por ejemplo, voy a una brigada de trabajo con la Federación de Maestros de Puerto Rico, voy desde octubre, del 27 de octubre hasta el 10 de noviembre, y tres compañeros, entre ellos que son contratistas, que pueden arreglar casas, de esa forma, y vamos a llevar ayuda. O sea, esto se está haciendo en muchas formas, que por lo menos desde aquí sí podemos tener la libertad de ir, no necesitamos permiso de nadie.
Claro.
Pero sobre todo, pedir la derogación de la ley promesa y de la ley Jones. Y eso es algo que estamos pidiendo también a nivel internacional.
¿Hay alguna forma desde acá que se pueda uno, no sé, a través de internet, apoyar? O digo, porque tal vez haya argentinos o latinoamericanos.
Desde luego. Yo estoy preparando una petición que trae todo lo que se puede hacer y todo lo que se demanda al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos complícitos, porque en el de Argentina ahora está con Trump, que no vea.
No, ya lo sé. Sí, bueno, pero de todas maneras...
El de Argentina, el de México y todo, pero de esa forma sí se puede... Tienen que ver la presión internacional.
Claro. No, pensé que también había, tal vez, porque es cierto que el gobierno argentino en este momento está alineado con Estados Unidos y con el gobierno de Trump, pero hay muchos sectores de los ciudadanos argentinos que podrían apoyar. En ese sentido te preguntaba si había alguna página o alguna forma de juntar firmas, no sé, de que se pueda ayudar.
Sí, porque precisamente eso es lo que estoy escribiendo, no lo he terminado todavía, para mandarlo a todas las listas internacionales de que demanden del gobierno de Estados Unidos poner presión internacional para que se suspenda la ley Jones, para que suspenda la promesa, para que abran la frontera, para que llegue ayuda de México, de quien quiera, que no tienen que ser los amigos de Estados Unidos.
Claro, exactamente. Berta,
eso ahora mismo es lo más importante.
Cuando tengamos entonces esa información, nosotros nos la acercás y nosotros la vamos a dar acá en Voces del Mundo. Te recomiendo, si no lo leíste, seguramente sí, un libro que es La Doctrina del Shock, de Noemi
Klein. Naomi Klein, sí.
Porque lo que estás contando me hizo acordar mucho. Es un libro donde cuenta justamente cómo, a partir de una situación de shock de una sociedad, puede ser un tsunami, puede ser un golpe de Estado como el caso de Chile, o puede ser como lo que estás contando de Puerto Rico, en una situación de shock donde la sociedad no puede reaccionar. Acá nos pasó durante la época de la dictadura, no podíamos reaccionar porque estábamos bajo el terrorismo de Estado. Los gobiernos aprovechan para privatizar y para implantar el neoliberalismo o el ajuste, ¿no? Entonces, lo que vos me estás contando de Puerto Rico verdaderamente me hizo acordar ahora tratar de privatizar la luz o la electricidad en momentos donde la isla está devastada. ¿Se sabe la cantidad de muertos, Berta, que hay finalmente?
Eso es interesante porque cuando fue Trump, el gobierno decía, solamente hay 16. Obviamente la cantidad, hoy mismo estaba viendo las noticias hace una hora, en un sitio solamente, en una ciudad, en Utuado, que está en las montañas, había 14 personas reportadas muertas en un día, como consecuencia de personas que tenían problemas de respiración y no podían tener el oxígeno por la falta de electricidad, otros que se habían ahogado, otros que le había caído la casa encima. O sea, que hay muchísima más muerte que no está reportando el gobierno.
Claro.
Ahora mismo no se sabe realmente, incluyendo también suicidio. sea, la última cifra del gobierno me parece que fue 45 por ahí, pero eso es, realmente es muy baja, y hay evidencia de funerarias que están... Hoy salió también un reportaje, la gente cuando muere solamente la velan 3 horas y enseguida la entierran, porque no hay refrigeración para mantener los cadáveres, no hay sistema de poder preservar los cadáveres, y eso es sin certificado de muerte, sin notificarlo. O sea, que hay...
Claro, es un caos.
Es un caos.
Y encima, yo lo vi por, digamos, he visto por internet y por televisión la humillación, ¿no? Que el presidente Donald Trump tirando papeles de higiénico a la gente necesitada, sí, daba tristeza y daba un poco de rabia, ¿no? De cómo trataba de humillar al pueblo de Puerto Rico que tanto lucha por su independencia y por dejar de ser colonia de Estados Unidos. Gracias, Berta, por esta comunicación. Muchísimas gracias.
Si puedo decir una última cosa, porque una de las cosas que dijo Trump es que nosotros queríamos las cosas que no podíamos pedir. Y lo que sí estamos diciendo es que Estados Unidos no es cuestión de que nos dé una ayudita ni ninguna misericordia. O sea, lo que estamos diciendo es que reparen el daño que han hecho por 120 años de colonialismo. Exacto. Porque hay una serie de crímenes que han cometido, y el dinero, con la ley Jones, por ejemplo, son 600 millones al año que le roban al pueblo de Puerto Rico cada año.
Claro.
O sea, que hay una... Estados Unidos tiene la obligación de ayudar a Puerto Rico.
Exactamente, de reparar, como bien decís. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo acá desde Argentina.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hablábamos con Berta Schubert Ceci, que es puertorriqueña, residente en la ciudad de Filadelfia, integrante de Mundo Obrero y del Comité Boricua Filadelfia Camden.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, un lindo programa, ¿no? Recordando esta historia de los niños de la guerra, estos niños españoles que, bueno, bajo el peligro de muerte durante la Guerra Civil Española, fueron vascos, asturianos, fueron a varios países, entre otros a la Unión Soviética, nos contó Rodolfo Luna, a través de la novela que él escribió, Marinka, una rusa, niña vasca, nos contó la historia de los niños de la guerra. Y también Berta Schubert Ceci, puertorriqueña, residente en Filadelfia, que nos decía la situación actual de Puerto Rico y cómo están aprovechando los capitales norteamericanos justamente para privatizar y para reestructurar, como dijo ella, la isla, ¿no? Ya quebrada económicamente, pero además en estado de situación totalmente indefenso porque son una, como ella bien dijo, una colonia norteamericana. Nos vamos hasta mañana. Le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado y Franco Luzzani en la producción. Y desde acá los saluda Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.